Aunque no sea estadounidense, es muy probable que haya oído hablar alguna vez del Ku Klux Klan, más conocido como KKK. El KKK es uno de los grupos de supremacistas blancos más antiguos e infames del mundo, y es prácticamente sinónimo de racismo. Ahora bien, uno no se convierte en el símbolo del racismo sin tener al menos unas cuantas personas desagradables en su grupo, y no cabe duda de que el KKK ha tenido su buena dosis de miembros no solo odiosos, sino francamente mortíferos. ¿Quiénes son los 8 miembros más mortíferos del KKK? Siga mirando para descubrirlo. David Duke. Así que este es David Duke. Y un dato curioso, odia a casi todo el mundo. Es decir, uno no se convierte en el gran mago del KKK si no es al menos un poco odioso. Pero Duke ha hecho del odio la misión de su vida, y todo empezó cuando era joven. Duke nació en 1950 en Tulsa, Oklahoma, y empezó a sentir pasión por la segregación cuando estaba en octavo curso. Al acabar el instituto, ya era miembro del Ku Klux Klan. Ya en el instituto leía libros de supremacía blanca, pero cuando estaba en la universidad formó un grupo de estudiantes blancos y era conocido por pasearse disfrazado de nazi. ¡Caramba! Después de la universidad, continuó con sus actividades supremacistas blancas y en 1974 fundó los Caballeros del Ku Klux Klan. Con solo 26 años, se había convertido en el gran mago más joven del Ku Klux Klan, lo que no deja de ser un logro. Durante los 6 años que ejerció como gran mago, impulsó la igualdad, permitiendo la afiliación de mujeres y católicos. Sí, es muy irónico teniendo en cuenta toda la declaración de principios del KKK, pero eso es harina de otro costal. Abandonó el KKK en 1980 y dijo que se debía a su asociación con la violencia, pero algunos dicen que fue porque había estado vendiendo información sobre sus miembros al FBI. Pero si pensabas que su reinado del terror se detendría, te equivocas. Decidió dedicarse a la política, y fue todo un éxito. Se presentó a las elecciones al Senado del Estado de Luisiana en 1975 y 1979, pero fracasó en ambas ocasiones, aunque finalmente consiguió el escaño en 1989 y lo ocupó hasta 1992, cuando se presentó a las elecciones a gobernador de Luisiana. En esa época se hizo republicano, dijo que se había hecho cristiano y denunció el racismo. ¿Eh? Un antiguo gran mago del KKK denunciando el racismo. ¿Qué pasa? Verás, su campaña para gobernador se estaba viendo afectada por sus actividades, así que denunció al Ku Klux Klan para aumentar sus posibilidades de ganar. No funcionó, y aún así, perdió. Hablando del Klan, resulta que incluso ellos tenían problemas con Duke, sobre todo por dinero. No solo lo abandonó tras ser acusado de vender secretos del Ku Klux Klan a cambio de dinero, sino que también fue acusado de robar dinero recaudado en mítines. A lo largo de su carrera política en los años 90, durante la cual se presentó como candidato a la presidencia, al Senado y al Congreso de Estados Unidos, fue acusado de recaudar fondos y luego quedarse con el dinero. Ve un patrón. Tras el fracaso de sus ambiciones políticas, Duke también abandonó la actuación y volvió a respaldar creencias racistas. Y créanme, eran muchas. Difundió el odio hacia los afroamericanos e incluso publicó una autobiografía con una teoría de la conspiración antisemita. Duke terminó la década de los 90 cumpliendo 15 meses de cárcel por, ya lo han adivinado, estafar a sus seguidores y evadir impuestos. Desde entonces, ha afirmado que nunca fue culpable y que todo fue una conspiración del gobierno para silenciarle. Una vez fuera, volvió a sus hábitos de difundir propaganda racista, intentar acceder a cargos públicos y, en general, provocar el caos. Y el auge de Internet y las redes sociales, sorprendentemente, le permitió difundir su mensaje aún más. Como es sabido, fue expulsado de Alemania por intentar incitar a una manifestación de extrema derecha. Apoyó 2 veces la candidatura de Donald Trump a la presidencia y fue expulsado de Facebook, YouTube y Twitter. Y a pesar de todo esto, Duke sigue teniendo partidarios y seguidores en todo el mundo. Desde figuras políticas hasta gente de Internet que apoya sus ideas. Lo que hace a David Duke tan mortífero es que ha demostrado que tira a cualquiera debajo del autobús. Pasó años difundiendo el odio hacia personas de otras etnias mientras robaba a sus propios partidarios e incitaba a la violencia. Si eso no es mortal, no sé qué lo es. Robert Shelton. Mucha gente deja todo tipo de legados al morir. El legado de Robert Shelton es que unió a uno de los grupos más odiosos de Estados Unidos a mediados del siglo XX. Nacido en 1929, Robert fue vendedor de neumáticos de coche. Trabajó en una fábrica e incluso se presentó en algún momento a comisario de policía en Alabama. Podría parecer una vida bastante normal, pero cuando no era un trabajador, marido y padre corriente, estaba metido hasta las rodillas en las actividades del KK. Estaba tan involucrado, de hecho, que fue capaz de aprovechar una fisura en el KK y ascender hasta convertirse en un líder del mismo. El séptimo gran mago del KKK, Eldon Edwards, murió en 1960 y fue reemplazado por Roy Davis. Y digamos que la época de Davis no fue precisamente unida. Hubo constantes peleas internas y varios miembros, entre ellos Robert, se separaron. Pero esto no significó que renunciara a su causa racista. Por el contrario, atrajo a otros miembros del KKK original a su propio grupo, llamado los Caballeros de Alabama, del Ku Klux Klan. Los Caballeros de Alabama se convirtieron en los Clanes Unidos de América, UCA, y Robert en su gran mago. Los United Clans of America tuvieron tanto éxito que superaron en número al KKK original, con 30.000 miembros. Como era de imaginar, tener tantos fieles seguidores de un grupo de odio racista iba a acarrear algunos problemas. Pronto, el KKK fue investigado. ¿Recuerdas nuestra primera entrada, David Duke, y cómo estaba vendiendo información de miembros del KKK por dinero? Bueno, Robert no estaba por esa vida en absoluto. De hecho, fue a la cárcel durante un año, porque no quiso dar esta información al Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. Después de que salió, Robert fue vinculado a varios ataques violentos del KKK. Hubo un complot para atacar a estudiantes negros durante la integración de la Universidad de Alabama, en el que Robert pagó la fianza de docenas de racistas armados. El atentado contra la Iglesia Baptista de la calle 16 de Birmingham, Alabama, en el que murieron 4 niñas negras. También está el asesinato de la activista por los derechos civiles, Viola Liuzzo, en 1965, y los ataques a las casas de los agentes de la NAACP a finales de los 70. Ahora, tenga en cuenta que todos estos ataques probablemente no podrían haber tenido lugar sin que Robert lo supiera y lo aprobara. Algunos incluso dicen que él mismo los orquestó, dado que era el jefe de la UCA y un violento racista. Pero el caso que supuso la caída del régimen de Robert fue el brutal linchamiento de Michael Donald, un afroamericano de 19 años, en 1981. Todos sus asesinos, incluido un hombre llamado James Knowles, eran miembros del KKK y, tras ser condenados, murieron ejecutados o fueron a la cárcel de por vida. La madre de Donald, Beulah May Donald, presentó entonces una demanda civil contra United Knights y en 1987 se le concedieron 7 millones de dólares por daños y perjuicios. El único problema era que la organización no tenía 7 millones con los que pagar el acuerdo. Así que la señora Donald recibió el título y la escritura de su sede y de todos los bienes que poseían. Esta sentencia básicamente llevó a la quiebra a los Caballeros y Robert se retiró a la reclusión. Pero si pensabas que había cambiado, piénsalo otra vez. En 1994 dijo que seguía teniendo las mismas creencias, pero que la organización ya no era la misma. El clan es mi creencia, mi religión, pero ya no funciona. El clan ha desaparecido, para siempre. Murió de un ataque al corazón en marzo de 2003 y afortunadamente el UCA lleva años disuelto. Thomas Robb, lo que ocurre con organizaciones como el KKK es que son como una cabeza de hidra. Una se corta y otra viene en su lugar. En cierto modo, se puede pensar en Robert Shelton como la cabeza de hidra original y en Thomas Robb como el que vino después. Pero antes de eso, echemos un vistazo a sus primeros años de vida. Thomas nació en 1946 en Detroit, pero se crió en Tucson, Arizona. Alcanzó la fama en 1989, después de que Robert Shelton renunciara a su puesto de gran mago. Tras el pleito que básicamente llevó a la UCA a la bancarrota, Thomas estaba decidido a hacer que la organización fuera más moderna y aceptable en una América en rápida transformación. Les cambió el nombre a The Knight Party, y en lugar de llamarse a sí mismo Gran Mago, utilizó el título de Director Nacional. Thomas también se deshizo de los extraños ritos de iniciación de los caballeros de antaño, y en su lugar permitió que la gente se inscribiera a través de formularios de correo. Esto no sentó bien entre los antiguos miembros del clan, pero Thomas estaba decidido a hacer que el clan fuera menos claniano. Dijo a los periodistas que el clan era más un club de negocios que un grupo de odio y que eran bastante inofensivos. Y mientras el clan y Thomas se renovaban en relaciones públicas, seguían haciendo lo mismo que antes. En 1984, por ejemplo, Thomas y Louis Beam, un hombre con conocidos vínculos con el terrorismo doméstico, intentaron entrar en la oficina del Southern Poverty Law Center, apenas un año después de que hubiera sido incendiada por miembros del Ku Klux Klan. Y al igual que David Duke, también parece tener afición a robar a sus propios miembros. ha sido acusado de robar fondos del KKK, incluida una donación de $20,000. La lucha por el dinero provocó otra escisión en el clan, y muchos de sus miembros se marcharon para unirse a otras facciones, algunas de ellas más extremistas. Desde entonces, el número de miembros del Partido de los Caballeros ha ido disminuyendo, aunque Thomas sigue manteniendo sus conexiones con otros grupos de extrema derecha. Ha pronunciado discursos en el Congreso Mundial de las Naciones Arias, colabora con el sitio web de Supremacía Blanca Stormfront y, en 1996, empezó a propagar rumores sobre un inminente genocidio blanco. Incluso en la década de 2000, cuando se hizo mayor, siguió vomitando su retórica de odio. Describió la victoria electoral del presidente Obama en 2008 como una guerra racial entre nuestro pueblo, al que considero los legítimos propietarios y líderes de este gran país, y su pueblo, los negros. Cuando Donald Trump se presentaba a las elecciones presidenciales de 2016, escribió en portada un apoyo a esta presidencia, que la campaña de Trump denunció días antes de las elecciones. Y aunque parezca una locura, Thomas trabaja como pastor del Christian Revival Center en Berkman, Arkansas. Sus sermones están típicamente, lo has adivinado, llenos de mensajes racistas. En su propio sitio web dice: «Creemos que los anglosajones, germánicos, escandinavos y afines son el pueblo de la Biblia, el Israel separado y ungido por Dios. Nuestro pueblo debe resistir la llamada de Satanás, que según la Biblia vendrá disfrazado de luz y amor fraternal, amor interracial». En 2023, se rumoreó que había fallecido a los 77 años, pero se desmintió poco después. Pero puedes apostar a que sigue dedicado a su pasión de toda la vida por el Partido de los Caballeros, donde sigue siendo director nacional a día de hoy. Hiram Wesley Evans. Para entender lo malo que era Hiram Wesley Evans como persona, hay que entender lo poderoso que era el KKK en un momento de la historia estadounidense y cómo él ayudó a que esto sucediera. Verán, el KKK había sido dirigido por un hombre llamado William Joseph Simmons desde 1915 y fue el segundo Ku Klux Klan en existir. Ahora bien, Hiram había nacido en Alabama y trabajaba como dentista en Dallas cuando se unió al KKK en 1920. Una cosa sobre Hiram: estaba muy dedicado al KKK. Tan dedicado, de hecho, que en 1921, apenas un año dentro, se había convertido en el cíclope exaltado y estaba liderando grupos de miembros del clan para cometer crímenes de odio. Pero en 1922 era tan poderoso en el KKK que ayudó a destituir a William Joseph Simmons y ocupó su lugar como mago imperial. Después de lo que fue básicamente un golpe de estado, Hiram comenzó a buscar hacer algunos cambios en el KKK. No quería ser un mago imperial, porque sí, quería impulsar su propia agenda. Específicamente, quería que el clan fuera más protestante. Creía que los protestantes eran superiores y debían estar a cargo de los estadounidenses. En su libro The Klan's Fight for Americanism, escribió: «Estos son los instintos de lealtad a la raza blanca, a las tradiciones de América y al espíritu del protestantismo, que ha sido una parte esencial del americanismo desde los días de Roanoke y Plymouth Rock. Se condensan en el lema del clan: supremacía nativa, blanca y protestante». Un breve resumen: odiaba a los negros, a los judíos, a los comunistas, a los católicos y prácticamente a cualquiera que no fuera un hombre blanco protestante estadounidense. Afortunadamente para él, esta retórica de odio era bastante popular en la época y, bajo su liderazgo, el Ku Klux Klan no hizo más que crecer. En 1923, el clan era tan grande que Hiram presidió una reunión de más de 200,000 personas el 4 de julio. Hiram también se concentró mucho en reclutar miembros de Illinois y Michigan, y se ha dicho que la membresía del clan creció hasta 2.5 a 6 millones de personas. Y hay que es. Hay que tener en cuenta que una de las razones por las que su mandato tuvo tanto éxito fue porque Hiram se interesó por la política. El Ku Klux Klan fue capaz de apoyar con éxito a los políticos en el cargo e incluso reclutó a agentes de policía. En el apogeo de su mandato, Hiram fue portada de la revista Time. Pero esto no iba a durar. Algunas cosas llevaron a la caída de este período del clan. En primer lugar, Hiram y D.C. Stephenson, que había ayudado en el golpe contra William Joseph Simmons, tuvieron una gran pelea. Se pelearon por dinero, se llevaron a los tribunales y lideraron dos facciones que amenazaban con dividir al KKKK por la mitad. Todo llegó a un punto crítico cuando cada uno acusó al otro de mala conducta íntima. Stephenson fue acusado de secuestro, agresión y asesinato de una mujer y condenado a cadena perpetua. el juicio y la condena desilusionaron a muchos miembros del Ku Klux Klan, que se marcharon. Otros escándalos, como las demandas de distintas facciones del Ku Klux Klan contra Haram y la revocación de sus estatutos, provocaron un importante descenso del número de miembros en la década de 1920. Después llegó la Gran Depresión y, en la década de 1930, el número de miembros había descendido a unos 100.000. En 1939, Hiram dimitió. En 1939, Hiram renunció al clan e incluso denunció su anterior postura anticatólica. ¡Vaya! Finalmente encontró trabajo en una empresa de construcción, pero se metió en problemas por fijar precios y le impusieron una multa de $15,000. Pero incluso en sus últimos años, sus creencias no se suavizaron. Participó en política, apoyó y criticó a varios candidatos, e incluso Huey Long le llamó bastardo imperial. Siguió hablando en actos del Ku Klux Klan como antiguo mago imperial y mantuvo vínculos con ellos hasta su muerte en 1966. D.C. Stevenson. ¿Recuerdas a D.C. Stevenson, que se peleó con Hiram Wesley Evans? Pues también está en esta lista. Independientemente de quién tuviera razón en la disputa Stevenson-Evans, D.C. Stevenson estaba lejos de ser una gran persona. Nació en 1891 en Texas y desde el principio vivió una vida caótica. Se casó, tuvo un hijo, abandonó a esa familia, volvió a casarse y abandonó a esa familia después de que naciera su segundo hijo. Finalmente, se encontró en Evansville, Indiana, trabajando en el negocio del carbón, y pronto se interesó por el KKK. Fue reclutado por Joseph M. Huffington e inmediatamente ascendió en las filas del KKK. Reclutó a miles de nuevos miembros, ayudó a fundar el semanario del clan, Fiery Cross, y se convirtió en socio de Hiram Wesley Evans. Cuando Evans dio un golpe de estado contra William Jada Simmons y asumió el cargo de mago imperial, D.C. Stevenson fue uno de sus partidarios. Como recompensa por su lealtad, Evans nombró a Stevenson Gran Dragón de Indiana y le nombró jefe de reclutamiento del KKK en 7 estados. Era un trabajo bastante suculento porque los nuevos reclutas tenían que pagar una cuota de iniciación de $25 y él se llevaba una parte. Para ponerlo en perspectiva, $25 en la década de 1920 son $382.11 en dinero de hoy. Y teniendo en cuenta la cantidad de gente que se unía al KKK, seguro que D.C. Stevenson ganaba mucho dinero. Pero los buenos tiempos no duraron. Los dos se pelearon por dinero y Evans intentó despojar a Stevenson de su título. Stevenson, en respuesta, se negó a renunciar y fundó su propia facción del KKK sin Evans. Incluso llegó a aliarse con William J. Simmons, a quien había traicionado años antes. Iba a por el poder y creía que era intocable. Una vez dijo, «Yo soy la ley en Indiana». Su nueva facción del KKK fue bastante popular y poderosa durante un tiempo, pero esto no duró. En 1925 fue juzgado por el secuestro, asalto y asesinato de una mujer llamada Madge Oberholzer. Stevenson la había mordido varias veces por todo el cuerpo y las heridas se le habían infectado. El calvario fue tal que ella intentó suicidarse y dijo en su último aliento que él era su agresor y que se había negado a liberarla. Hay que tener en cuenta que Stephen ya había intentado agredir a mujeres con anterioridad. También era un borracho prolífico, lo que resulta extraño si se tiene en cuenta que era prohibicionista. Esto fue en parte lo que hizo que el caso fuera tan sensacional. Un hombre que había promovido públicamente los valores familiares y el no consumo de alcohol se reveló como lo contrario de todas esas cosas. Fue declarado culpable de secuestro, agresión y asesinato y condenado a cadena perpetua. El escándalo no solo supuso la caída de Stevenson, sino también del KKK. Su reputación fue vapuleada en los medios de comunicación, lo que provocó un gran descenso del número de miembros. Lo intentó varias veces, pero en 1956 fue puesto en libertad, con la condición de que se mantuviera alejado de Indiana. En 1961 fue detenido por intentar agredir a una adolescente, pero solo se le impuso una multa. En 1966 murió a los 71 años. Stephen no solo era el líder de un grupo de odio, sino también un hombre violento que era conocido por hacer daño a las mujeres y es quizás uno de los más depravados de la lista. William J. Simmons. Hemos hablado de algunos de los hombres que le traicionaron, pero ¿qué hay del propio William J. Simmons, el segundo mago imperial del KKK? Bueno, la historia de su vida es un poco extraña. Nació en 1880 y tras servir en la guerra hispano-estadounidense, se convirtió en predicador de varias iglesias. Mientras se recuperaba de un accidente de coche en 1915, decidió que su próximo proyecto vital sería revivir el KKK, después de ver la película El nacimiento de una nación. Verán, antes de eso había existido un clan, pero llevaba años desaparecido. Y Simmons decidió, por alguna razón, que había que revivirlo. Más tarde afirmó que había recibido una visión para reiniciar el clan. Los elementos de este nuevo KKK se basaban en cosas que se habían hecho antes y cosas que había visto en las películas. Consiguió convencer a algunos de sus amigos para que se hicieran miembros, y en la víspera de Acción de Gracias, el 25 de noviembre de 1915, el grupo escaló una montaña y prendió fuego a una cruz. Esto simbolizaría el renacimiento del KKK en Estados Unidos. Pero la quema de cruces en montañas no era lo único que estaba en el orden del día. En primer lugar, Simmons y su grupo salieron a reclutar nuevos miembros y de hecho consiguieron varios Mileys en los años siguientes. Aunque aceptaban nuevos miembros, no todos los blancos eran bienvenidos en el KKK. Al igual que su sucesor, Hiram Wesley Evans, no quería que se unieran inmigrantes de Europa del Este, judíos o católicos. A lo largo de la década de 1920, él y su adjunto, Roy Alonso Davis, recorrieron América dando charlas, haciéndose publicidad y consiguiendo nuevos reclutas. Fue uno de estos reclutas, Hiram Wesley Evans, quien sustituiría a Simmons como mago imperial. Evans y otros convencieron a Simmons de que si seguía como mago imperial, perjudicaría al KKK. Así que le engañaron para que aceptara un acuerdo en el que él sería el emperador del KKK, pero todo el poder real recaería en Evans. Cuando Simmons se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, intentó demandar, pero perdió y fue expulsado. La expulsión del KKK no calmó, en absoluto, la obsesión de Simmons por la supremacía blanca. ¿Y qué hizo? Por supuesto, fundó otro grupo de odio racista. Fundó los Caballeros de la Espada Flamígera y se autoproclamó mago imperial. Tuvo el apoyo de Roy Alonso Davis, que dejó el KKK para unirse a él. Se propusieron entonces la misión de robar tantos miembros del antiguo KKK como fuera posible, y tuvieron bastante éxito en ello. En su apogeo, los Caballeros de la Espada Flamígera tenían unos 60.000 miembros, pero al igual que el propio KKK, los Caballeros de la Espada Flamígera sufrieron un descenso masivo de miembros. Después de los escándalos públicos, los cambios de liderazgo y el cambio de la marea política en Estados Unidos, simplemente no había tanto interés. Simmons nunca denunció su creencia y murió en Atlanta en 1945. Lo que hace a Simmons tan malvado es que casi todos los de esta lista se remontan a él. El KKK llevaba años extinguido hasta que él tuvo la brillante idea de resucitarlo. Luego, su liderazgo cayó en otras manos y vio pasar por él a hombres aún más mortíferos. Nathan Bedford Forrest. Si busca a alguien muy comprometido con los ideales del KKK, encontrará a pocos tan devotos como Nathan Bedford Forrest. Este hombre fue general del ejército confederado y uno de los primeros miembros influyentes del propio KKK. Pero, ¿qué le llevó al KKK en primer lugar? Para responder a eso, tendremos que echar un vistazo a su vida antes de la Guerra Civil estadounidense. Forrest nació en 1821 en Tennessee y tuvo una educación bastante normal para la época. Entró a trabajar para su tío en 1841 y cuando este fue asesinado, mató a los responsables. En la década de 1850, entró en el negocio del comercio de esclavos y tuvo bastante éxito. Los historiadores creen que vendió a miles de negros esclavizados, entre ellos una niña que se creía hija de Frederick Douglass, y amasó una fortuna considerable. Como era de esperar, cuando estalló la Guerra Civil, Forrest se unió al bando de la Confederación. Estaba tan apasionado por la causa que utilizó su propio dinero para comprar equipo para su regimiento, ya que andaban escasos de suministros. Si eso no le convence, considere lo siguiente. ¿Cómo tenía tanto dinero procedente de la venta de esclavos? No necesitaba alistarse y podría haber quedado exento. Pero como dije, era un apasionado de la Confederación y resulta que era bastante bueno en combate. Aunque no tenía experiencia militar previa, fue ascendido a general al final de la guerra y recibió el apodo de «el mago de la silla» por sus habilidades. Si has estudiado historia, sabrás que los confederados perdieron la guerra de secesión. Pero, ¿qué le ocurrió a Forrest después de la guerra? En pocas palabras, volvió a las andadas. La esclavitud fue abolida y él no podía vender esclavos, así que probó suerte en varios negocios. Todos fracasaron. Así que compró una cabaña de madera con su mujer y se dedicó a los cultivos. Esta vez, utilizó mano de obra de presidiarios en lugar de esclavos, pero los trató igual de mal. También tenía la pequeña afición de unirse al KKK. Fue uno de los primeros miembros del KKK, solo un año después de su creación por antiguos soldados confederados. se convirtió en el Gran Mago y supervisó muchas de sus actividades, que incluían el acoso e incluso el asesinato de votantes negros durante las elecciones presidenciales de 1868. Estas fueron más destacadas en estados como Ohio y Luisiana, donde fueron asesinadas 1,000 personas de raza negra. El Ku Klux Klan esperaba impedir que el entonces candidato Ulysses S. Grant ganara las elecciones y se centró en estados con una gran población negra y republicana. Sus esfuerzos no tuvieron éxito y Grant se convirtió en el 18th presidente de Estados Unidos. En los últimos años de su vida, Forrest intentó aparentemente alejarse de sus antiguas costumbres racistas. Dejó su cargo de Gran Mago del KKK y ordenó a sus miembros que quemaran sus túnicas y disolvieran la organización. Naturalmente, nadie le hizo caso y el KKK continuó con sus actividades. También pronunció discursos en defensa de los derechos de los afroamericanos y fue rechazado por sus antiguos socios del KKK. Una de sus últimas apariciones antes de su muerte, en 1877, fue en una barbacoa con muchos afroamericanos. A día de hoy, su legado está manchado como uno de los primeros miembros de uno de los grupos más odiosos del mundo. Frank Ancona probablemente se habrá dado cuenta de que la mayoría de las entradas de esta lista son de hace décadas. Eso se debe a que, afortunadamente, el KKK tiene muchos menos miembros que en el pasado. Pero eso no significa que no siga habiendo muchas personas mortales en su seno. Uno de ellos era Frank Ancona Jr., que era el mago imperial de los caballeros tradicionalistas americanos del Ku Klux Klan. El grupo estaba muy estrechamente vinculado al clan de antaño y decía en su sitio web que era una organización cristiana patriótica, blanca, que remonta sus raíces al Ku Klux Klan de principios del siglo XX. Nuestra misión es preservar nuestra cultura y herencia blancas, pero también ser relevantes para los acontecimientos que suceden hoy en nuestra república. No era una facción muy grande, pero tenía unas cuantas docenas de miembros en todo el país. En vida, Frank fue muy activo en las actividades del Ku Klux Klan y repartió panfletos de forma infame tras el tiroteo de 2014 contra Michael Brown en Ferguson, Missouri. Animó a la policía a usar la fuerza letal contra los manifestantes y salió en televisión para respaldar esta opinión. A pesar de pedir literalmente el uso de la fuerza letal contra manifestantes desarmados, Frank dijo a los medios que el KKK no era un grupo violento. Quieren retratarnos como unos paletos desdentados que mascan tabaco. Algunos lo somos, pero algunos tenemos estudios universitarios. Yo soy propietario de un negocio. Solo creemos en la promoción de los valores tradicionales estadounidenses. Fue bastante irónico entonces que su propia vida terminara de una manera muy violenta. Y no fue mientras realizaba tareas del Ku Klux Klan, fue en su propia casa. Su lugar de trabajo había denunciado su desaparición en 2017, cuando no apareció durante 2 días. Su mujer, Malisa Ancona, suplicó en Internet que volviera sano y salvo. Según ella, se había ido fuera del estado por un trabajo y una vez que se notificó a la policía y comenzó una búsqueda para él. Pero luego cambió su historia después de que su cuerpo fuera encontrado en Belgrado, Missouri. Entonces dijo que su hijo, Paul Jenkersonger, le había disparado y matado. Las historias ya eran tan extrañas como se puede imaginar, pero hubo otra complicación después de que ella fue detenida. Desde la cárcel, confesó que Frank le había pedido el divorcio y empezó a acostarse con una pistola de 9 milímetros. Entonces decidió dispararle y ocultar las pruebas. En una declaración desde la cárcel, dijo: «Hice los 2 disparos que mataron a mi marido, pero afirmó que estaba bajo los efectos del alcohol». Tras matar a Frank, limpió las paredes de su dormitorio y se deshizo del cadáver, pero fue descubierta por las autoridades. El padre de Frank también declaró que su hijo había planeado dejar a su mujer y que este era un posible motivo para que ella lo matara. Tras su confesión, tanto ella como su hijo fueron acusados de asesinato en primer grado, abandono de cadáver y manipulación de pruebas. Malisa fue condenada a cadena perpetua por sus crímenes, mientras que a su hijo le cayeron 59 años. La historia de Frank muestra, en cierto modo, el estado actual del Ku Klux Klan, no tan prominente como solía ser, pero todavía hogar de algunos personajes turbios. Y aunque Frank trató de difundir el mensaje del clan, pasó por alto la amenaza mortal que acechaba en su interior. El KKK es famoso por ser uno de los mayores grupos de odio del mundo y lleva existiendo casi 200 años. desde los primeros fundadores que querían difundir su mensaje hasta los magos imperiales que organizaban atentados, pasando por quienes siguen promoviendo el KKK en el siglo XXI, nuestra lista contiene lo peor de lo peor. ¿Quieres saber más sobre las peores personas del mundo? Haz clic en la tarjeta de tu pantalla y empieza a ver.